El exsecretario de la Vivienda puso sobre la mesa del primer debate presidencial demócrata del 2020 la papa caliente de la llamada sección 1325. Esta es la sección del título 8 del Código de los Estados Unidos que persigue como delito, aunque sea delito menor, a los inmigrantes que ingresan a Estados Unidos sin papeles. Julián Castro quiere revocar dicho delito de modo que ser un inmigrante no autorizado en los Estados Unidos seguiría siendo una infracción civil, pero ya no un delito penal federal. Y aprovechó para lanzar el desafío a sus co-candidatos para que lo secunden. Elizabeth Warren ya ha respaldado la derogación del delito de entrada ilegal. Incluso el moderado Tim Ryan dio a entender que estaría abierto a la revocación durante el debate del miércoles, pero Beto O'Rourke, quien tiene un agresivo plan de inmigración, fue el único candidato que se negó al desafío lanzado por parte de Julián Castro. Oigamos el encuentro, oigamos el momento en el que Julián Castro se dirige a la sección 1325.
The reason that they're separating these little children from their families is that they're using section 1325 of that act, which criminalizes coming across the border, to incarcerate the parents and then separate them. Some of us on this stage have called to end that section, to terminate it. Some, like Congressman O'Rourke, have not. And I want to challenge all of the candidates to do that. I just think it's a mistake, Bethel. I think it's a mistake. And I think that if you truly want to change the system, then we got to repeal that section. If not,
thank you.
Then it might as well be the same policy.
Let me respond to this very briefly. Actually, as a member of Congress, I helped to introduce legislation that would ensure that we don't criminalize those who are seeking asylum and refuge in this country. If you're fleeing desperation, then I want to make sure that you're treated with respect.
I'm still talking about everybody else.
But you're looking at just one small part of this. I'm talking about a comprehensive rewrite of our immigration
laws.
That's
not true.
And if we do that, I don't think it's asking too much for people to follow our laws. I'm talking about millions of folks.
A lot of folks that are coming are not seeking asylum. A lot of them are undocumented immigrants, right? And you said recently that the reason you didn't want to repeal Section 1325 was because you were concerned about human trafficking and drug trafficking. But let me tell you what. Title 18 of the U.S. Code, Title 21 and Title 22 already cover human trafficking.
If we apprehend a known smuggler or drug trafficker,
we're going to make sure that they are deported. If you did your homework on this issue, you would know that we should repeal this section.
This is an issue that we should and could be talking about.
Hay uno de los momentos álgidos del debate. Este es el momento en el que Julián Castro pues forza el debate, forza un debate directamente con el también tejano Beto O'Rourke. Así dice, comienza diciendo Julián Castro, la razón por la que separan a las familias en la frontera es porque están usando la sección 1325, la sección de declarar cada cruce fronterizo como un delito, la entrada ilegal, pues están usando esta sección para encarcelar a los padres y así separar familias. Esto es un error, hay que revocar esa sección, hay que revocar ese delito y convoca a sus colegas a hacerlo. Así pues, Julián Castro pintó su raya, se desmarcó claramente de las políticas de cero tolerancia en la frontera y de las políticas que han llevado a criminalizar de manera masiva al inmigrante por un delito que hasta hace 2 o 3 décadas pues era considerado una infracción civil, no un caso de código penal. Ahí ya escucharon, ni Beto lo siguió en este asunto, con lo cual pues entró también aquí Julián Castro en el territorio del movimiento que propone reformas al sistema de justicia penal que propicia la sobrepoblación carcelaria. Más adelante en el debate, incluso Castro insistió sobre su plan de reformas al sistema policial a fin de prevenir el sistemático abuso de autoridad en contra de la ciudadanía por parte de las diferentes agencias del orden. En este mismo respecto de política de inmigración, el moderador José Díaz Valar planteó una pregunta sobre una nota del día. Habló de la trágica muerte del salvadoreño Óscar Martínez y de su hija Valeria, ahogados en las aguas del río Bravo, al buscar asilo en Estados Unidos, y pidió saber lo que harán los candidatos en su primer día de gobierno para remediar este asunto.
There are undocumented children being held alone in detention, even as close as Homestead, Florida, right here, less than 30 miles from where we are tonight. Fathers and mothers and children are dying while trying to enter the United States of America. We saw that image today that broke our hearts, and they had names. Oscar Martinez and his 23-month-old daughter Valeria died trying to cross the river to ask for asylum in this country. Last month, more than 130,000 migrants were apprehended at the southern border. Secretary Castro, if you were president today, hoy, what would you specifically do?
Thank you very much, Jose. I'm very proud that
otra vez el resumen de la pregunta de José Desvalar dice, hay niños indocumentados que están detenidos, incluso aquí cerquita. Padres, madres y niños están muriendo en la frontera. Hemos visto esta imagen que nos partió el corazón. Óscar Martínez y su hija Valeria murieron ahogados tratando de cruzar el río para pedir asilo en este país. Así que pidió saber lo que harán los candidatos en su primer día de gobierno para remediar esto y la pregunta fue dirigida originalmente a Julián Castro. Y a esta pregunta respondió Julián Castro que en el primer día usaría su poder presidencial para dictar órdenes ejecutivas en contra de la política de cero tolerancia y de separación de familias. En ese sentido se pronunciaron más de un candidato en el resto de esa hora. Otro momento de definición fue aquel que siguió a la pregunta de un moderador que, al pedir mayor claridad sobre el plan de Medicare para todos, preguntó, pues levanten la mano aquellos de ustedes que abolirían a las compañías privadas de seguros de salud. Dos candidatos lo hicieron, Elizabeth Warren y Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York. En la primera vez que aclara diáfanamente su posición en este asunto, Warren se fue con todo.
Who here would abolish their private health insurance in favor of a government-run plan? Just a show of hands, starting off with. All right, well.
So, yes, I'm with Bernie on Medicare for All, and let me tell you why. I spent a big chunk of my life studying why families go broke. And one of the number one reasons is the cost of health care, medical bills. And that's not just for people who don't have insurance. It's for people who have insurance. Look at the business model of an insurance company. It's to bring in as many dollars as they can in premiums and to pay out as few dollars as possible for your health care. That leaves families with rising premiums, rising co-pays, and fighting with insurance companies to try to get the health care that their doctors say that they and their children need. Medicare for All solves that problem. And I understand. There are a lot of politicians who say, oh, it's just not possible, we just can't do it.
Warren dijo, estoy por Medicare para todos, y fue todavía más allá. Le dijo no a las compañías de seguros de salud y sí al derecho fundamental a la salud. Una de las razones número uno por la que la gente quiebra, dice, económicamente, es por sus deudas de salud. Hay muchos políticos que dicen, oh, simplemente no es posible, simplemente no podemos hacerlo. Hay muchos problemas políticos. Warren les dijo, lo que realmente hacen es que no lucharán por eso. Bueno, el cuidado de la salud es un derecho humano básico y lucharé por los derechos humanos básicos. Eso fue lo que dijo la senadora Elizabeth Warren. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, secundó la posición de Warren. Fue uno de solamente dos que levantó su mano a la hora de pedir saber quién aboliría las compañías privadas de seguro. Escuchemos.
Private insurance is not working for tens of millions of Americans. When you talk about the copays, the deductibles, the premiums, the out-of-pocket expenses, it's not working.
That's right. How can you defend a system that's not working?
Well, we've been addressing income inequality in New York City by raising wages, by raising benefits, by putting money back in the hands of working people. $15 minimum wage, paid sick days, pre-K for all, things that are making a huge difference in working people's lives. But let me tell you what we're hearing here already in the first round of questions is that battle for the heart and soul of our party. I want to make it clear. This is supposed to be the party of working people. Yes, we're supposed to be for 70% tax rate on the wealthy. Yes, we're supposed to be for
Bill de Blasio, el alcalde de la ciudad de Nueva York, que se manifiesta aquí igualmente a favor de una reforma a fondo del sistema nacional de salud. El seguro privado, el seguro particular de salud, no está funcionando para docenas de millones de personas que en estos momentos están pagando excesivas primas, excesivos copagos, excesivos deducibles, dice. Y en defensa de su gestión al frente de la ciudad de Nueva York, dice que en la ciudad, en el gobierno de la ciudad, se han hecho bastante avances en el terreno de acortar las desigualdades en el terreno de los ingresos a través de leyes que fijan aumentos salariales y mejores prestaciones para la comunidad trabajadora de esa región. Más adelante en el debate y sobre otro asunto, el mismo de Blasio aclaró que, de ser presidente, él exigiría que el Congreso aprobara antes, preaprobara toda declaración de guerra por parte del Ejecutivo, ponerle riendas al Ejecutivo en los casos de declaración de guerra. Por otra parte, el senador Cory Booker tuvo también sus momentos en las candilejas. Si necesita una licencia para conducir un automóvil, debe necesitar también una licencia para poder comprar y poseer un arma de fuego. Eso fue lo que afirmó Cory Booker.
It's one thing we don't all agree with when it comes to guns, and I think it's common sense, and over 70% of Americans agree with me. If you need a license to drive a car, you should need a license to buy and own a firearm. And not everybody in this field agrees with that, but in states like Connecticut that did that, they saw 40% drops in gun violence and 15% drops in suicides. We need to start having bold agendas on guns.
Y aquí al senador Cory Booker diciendo de que esto es de sentido común. Si necesita una licencia para conducir automóvil, debe también necesitar una licencia para comprar y poseer un arma de fuego. No todos en este campo, en el campo de los demócratas, coinciden conmigo, pero déjenme decirles que ya un estado, Connecticut, lo ha intentado, ha implantado leyes de este tipo y le ha ido muy bien. Necesitamos una agenda con decisiones audaces y radicales. Ese fue, repito, Cory Booker, uno de los candidatos que en más de una encuesta ha aparecido en los primeros 6 lugares en las preferencias de los demócratas de la nación. Seguiremos con esta cobertura. Antes, ¿qué tal si nos vamos a una breve pausa?
Muy pronto, Radio Bilingüe estará en plena campaña de recaudación de fondos. Del miércoles 10 de julio al sábado 13, le estaremos pidiendo que llame y con sus contribuciones apoye las noticias, los foros de discusión y su música favorita que le ofrecemos las 24 horas al día durante todo el año. Tendremos de obsequio libros, álbumes musicales y programación especial. Súmese a esta jornada llamándonos al 1-800-345-4632. Del miércoles 10 de julio al sábado 13. Apúntenlo en su calendario.
Bien, amigos, anoche se llevó a cabo en Miami el primer debate de los aspirantes a la presidencia por parte del Partido Demócrata, el primero de la temporada. Pues bien, de eso es de lo que estamos hablando hora completa. En algún momento a la senadora Amy Klobuchar, en algún momento se le preguntó qué hará a favor de las comunidades negras y latinas del país.
My life and my career and my work in the Senate has been about economic opportunity. And to me, this means better child care for everyone in this country. And when you want to have an economy that works, you need to have retirement that works. You need to have public schools that work. And you also need to make sure that those communities are able to get those jobs of the future, the STEM jobs. In fact, Donald Trump, one of the first bills that he signed, of the 34 he signed where I was the lead Democrat, okay, that's a first up here, was one that was about that, making sure minority community members could share in those jobs. So to me, this is about a few things. It's about an African-American woman that goes to a hospital in New Orleans, says her hands are swollen, and then doctor ignores her and her baby dies. It's about the fact that African-American women make 61 cents for every dollar a white man makes. So in short, we need to, one, and I will do this in my first 100 days as president, we will work to make sure everyone can vote at this table. Everyone can vote in this country.
Mi vida y mi trabajo en el Senado han sido sobre oportunidades económicas. Para mí, esto significa mejor cuidado infantil para todos. Para que la economía funcione, también debe haber jubilación que funcione. Y también que esas comunidades puedan lograr trabajos del futuro, que las minorías lleguen a ocupar trabajos, digamos, de ingeniería, en las ciencias, en las matemáticas, trabajos STEM. También se trata de que las mujeres afroamericanas, que son ignoradas en los hospitales y que por lo mismo, pues, sus bebés mueren, igualmente ofrecer atención especial para que esto no ocurra. O igualmente mujeres afroamericanas que hacen 61 centavos por cada dólar que hacen los hombres blancos. Se trata también de que todo el mundo vote en este país, igualmente despejar el terreno para que todo el mundo vote en este país y pasar de la ley del primer paso a la ley del segundo paso en el terreno del sistema de la justicia penal. Eso fue lo que dijo al preguntársele sobre lo que haría hacia las comunidades negras y afroamericanas la senadora Amy Klobuchar, quien es autora, por cierto, se hizo famosa ahora a raíz de este debate, a raíz de su respuesta al gobernador Inslee, cuando este elogia lo hecho por su administración sobre derechos reproductivos de la mujer. Ella dijo, pues aquí, en este escenario, hay 3 mujeres que han luchado bastante denodadamente por los derechos del aborto. Un momento en el que se encendió al rojo vivo el debate y parecieron salir chispas de emotividad fue la escaramuza que sostuvieron los congresistas, la congresista Tulsi Gabbard de Hawái y el también congresista Tim Ryan de Ohio, que tuvieron una marcada discrepancia en el asunto de la intervención de tropas de Estados Unidos en Afganistán. La congresista Tulsi Gabbard encendió la polémica al plantear que hay que traerse y hay que traerse ya a las tropas de Estados Unidos movilizadas en Afganistán.
The parents of those two soldiers who were just killed in Afghanistan, well, we just have to be engaged. As a soldier, I will tell you, that answer is unacceptable. We have to bring our troops home from Afghanistan. We are in a place in Afghanistan where we have lost so many lives. We've spent so much money, money that's coming out of every one of our pockets, money that should be going into communities here at home, meeting the needs of the people here at home. We are no better off in Afghanistan today than we were when this war began. This is why it's so important to have a president and commander-in-chief who knows the cost of war and who's ready to do the job on day one. I am ready to do that job when I walk into the Oval Office. Thank you very much. Listen, I'm going to go down the line.
Y bueno, ya escucharon a la congresista diciendo de que estamos gastando allá en Afganistán dinero que debemos estar gastando acá y que aún así pues no estamos mejor. Sigamos escuchando ese debate, ese debatito que sostuvieron ahí, fue donde intervino de repente, entró a la palestra el congresista Tim Ryan.
I don't want to be engaged. I wish we were spending all this money in places that I've represented that have been completely forgotten and we were rebuilding. But the reality of it is, if the United States isn't engaged, the Taliban will grow and they will have bigger, bolder terrorist acts. We have got to have some present there.
As Taliban was there long before we came in. They'll be there long before we leave.
Well,
we cannot keep U.S. troops deployed to Afghanistan thinking that we're going to somehow squash this Taliban
I didn't say squash them. When we weren't in there, they started flying planes into our buildings. So I'm just saying right now,
The Taliban didn't attack us on 9/11. Al-Qaeda did.
Al-Qaeda attacked us on 9/11.
That's why I and so many other people joined the military to go after Al-Qaeda, not the Taliban.
Bueno, estuvimos escuchando aquí este encuentro, esta escaramuza entre la congresista de Hawái, Tulsi Gabbard, y el congresista de Ohio, Tim Ryan. A la propuesta de Gabbard, veterana, por cierto, del ejército, quien en cierto momento se manifestó durante este debate a favor de la presencia de soldados gays y lesbianas y trans en las Fuerzas Armadas, diciendo que así como ellos dan la vida por su uniforme, ella daría la vida por ellos. Bueno, en respuesta a la afirmación de Gabbard de que hay que traer a las tropas de Afganistán, Ryan contestó que este retiro de tropas daría vía libre al Talibán para reagruparse, fortalecerse y así planear ataques desde el suelo afgano en contra de Estados Unidos, igual que pasó en el 9-11, a lo que contestó Tulsi Gabbard que en el 9-11 pues no había sido el Talibán quien había emprendido los ataques, sino que había sido Al-Qaeda quien había emprendido el ataque. Por ahí siguió la discrepancia de un asunto de política exterior que seguirá seguramente dando para bastante más polémica e igualmente pues para bastantes chispas y encendidos debates en el futuro. Al gobernador de Washington, Jay Inslee, también le tocaron varios turnos al micrófono. En una de esas oportunidades, Inslee destacó el papel vanguardista que su administración estatal en el noroeste ha jugado en poner en vigor planes para contener el cambio climático.
We are the first generation to feel the sting of climate change, and we are the last that can do something about it. Our towns are burning, our fields are flooding, Miami is inundated. And we have to understand, this is a climate crisis, an emergency, and it is our last chance in the administration, next one, to do something about it. And we need to do what I've done in my state. We've passed a 100% clean electrical grid bill. We now have a vision statement, and my plan has been called the gold standard of putting people to work. But the most important thing on this, and the biggest decision for the American public, is who's going to make this the first priority? And I am the candidate and the only one who's saying this has to be the top priority of the United States, the organizing principle to mobilize the United States so that we can do what we've always done, lead the world and invent the future and put 8 million people at work.
Governor,
that's what we're
going to
do.
La nuestra es la primera generación en sentir el aguijonazo del cambio climático, dice el gobernador Jay Inslee. Estamos en estos momentos a media crisis climática, estamos en un estado de emergencia. Necesitamos hacer lo que yo he hecho a nivel estatal, que es declarar al estado en 100% de energía limpia, declarar un estándar dorado para poner a la gente a trabajar en ese tipo de industrias. Y aquí lo importante es quién hará de este asunto una prioridad, y yo lo haré la máxima prioridad y movilizaré al país en esta dirección, en la contención del cambio climático. Por último, el excongresista y empresario de Maryland, John Delaney, se le preguntó sobre el asunto del posible juicio de destitución a Trump, expediente que tiene sobre la mesa el Congreso por estos días. Delaney se mantuvo en las generalidades, dijo: nadie debe estar por encima de la ley, este presidente no debe estar por encima de la ley. Escuchemos.
No one's above the law, and this president, who is lawless, should not be above the law. But I will tell you, Rachel, the one thing when you're out doing as much campaigning as I've done, 400 events, all 99 counties in Iowa, this is not the number one issue the American people ask us about. It's not. They want to know what we're going to do for health care, how we're going to lower pharmaceutical prices, how we're going to build infrastructure, what we're going to do to create jobs in their communities. You know, last year in our country, 80% of the money for startup businesses went to 50 counties in this country. There's over 3,000 counties in this country. That's what they care about. They care about what's going on in the public schools. They care about what's going on with jobs.
Aquí John Delaney, el candidato, el aspirante a la presidencia, quien al preguntársele sobre el asunto de la cuestión de posible juicio de destitución en contra del presidente, pues dijo de que nadie debe estar por encima de la ley, ni el presidente no puede estar por encima de la ley. Pero al presionarle sobre si esto significa irse a juicio, respondió que la gente, pues este no es el asunto número uno de la gente no está interesada tanto en esto como en los asuntos del orden común, tal como la salud, los altos precios de los medicamentos, la economía, la cuestión de construir infraestructura, de crear empleos. Esto es lo que le importa a la gente, esto es lo que le importa a la mayoría de la ciudadanía, fue esa la respuesta por parte de John Delaney. Una de las preguntas finales para todos los candidatos fue: ¿quién es nuestra mayor amenaza geopolítica? El propio Delaney comenzó diciendo que era China. Otro dijo que Rusia, de Blasio. Beto dijo que el cambio climático. Lo mismo dijo Elizabeth Warren. Julián dijo que eran el cambio climático y que era China también. Cabe destacar que algunos de los mayores diarios de referencia, entre ellos el New York Times, han coincidido en destacar el papel puntero que jugó en este debate Julián Castro. Castro estuvo excelente, coincidió en decir el Times, ganó la noche, inclusive le adjudicó la noche como victoria a Julián Castro, el propio New York Times, en lo que han coincidido algunos otros medios.